sumar los favorables que los desfavorables en este proyecto. Hay oposición, pero en la práctica nosotros lo que para efectos de generar instancias de diálogo es política de puertas abiertas. Consulten lo que quieran, aquí está el proyecto, esto es completamente transparente.
Finalizó señalando el gerente que la región del Biobío tiene más potencial de extracción de tierras raras, por lo que no descarta expandirse, pero estar enfocados en el proyecto de Penco y en Brasil, donde ya han avanzado para la extracción.
De la mañana.
También le contamos que la Fiscalía catalogó como causa prioritaria la investigación para encontrar a Heriberto Vázquez, quien lleva casi 3 semanas desaparecido desde que se juntó con un amigo en una plaza de la comuna de Panguipulli. Nicolás Silva, desde Radio Bio Bio en Valdivia, nos cuenta más detalles.
El rastro del joven de 25 años se perdió la noche del 10 de diciembre, cuando fue visto por última vez a través de las cámaras de seguridad en la población Siete Lagos, tras compartir con un amigo de la infancia. A partir de ello, se iniciaron las indagatorias a cargo del Ministerio Público para ubicar a Heriberto Vázquez, instruyendo diligencias a la Sección de Investigación Policial, CIP de Carabineros, y a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, confirmó que se catalogó la causa como prioritaria, lo que permitirá reforzar las labores de búsqueda y entregar apoyo psicosocial a la familia del joven extraviado.
Para la Fiscalía Regional de Los Ríos, esta investigación con la desaparición de Heriberto Vázquez ha sido definida como una causa prioritaria. Eso también con el objeto y la necesidad más bien de dar una respuesta a la familia de manera oportuna y también a la comunidad.
Aguayo explicó que esto consiste en la dedicación preferente del fiscal a cargo de la investigación con el apoyo de la Unidad de Asesoría Jurídica, quienes conformarán un equipo que respaldarán el trabajo interno del organismo persecutor. A eso se suma el reforzamiento de las diligencias para ubicar a Heriberto Vázquez, con nuevos operativos de búsqueda que serán informadas directamente a los familiares a través de un funcionario de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos. Hay que recordar que la familia sospecha de un amigo que habría sido la última persona que vio al joven desaparecido. Consultado al respecto, el vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos evitó profundizar en el caso, señalando que todos los antecedentes son parte de la investigación que sigue desarrollando el Ministerio Público. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
7:02 a.m.
Bueno, ya 6 años de su desaparición, la Municipalidad de Puerto Montt representará penalmente a la familia de Claudia Agüero con la finalidad de avanzar en certeza. Se trata de una mujer que se extravió a fines de 2019 en un paradero camino al aeropuerto El Tepual. Nos cuenta más Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Un 2 de diciembre de 2019, Claudia Agüero fue acompañada por su pareja a un paradero en el sector Lagunitas de Puerto Montt, siendo la última vez que la vieron. En aquel entonces tenía 34 años, es madre de 2 hijos y fue intensamente buscada en distintos puntos de la capital regional de Los Lagos y el país. A 6 años de su desaparición, la familia recurrió a la Municipalidad de Puerto Montt en búsqueda de apoyo, desde donde determinaron tras una reunión que la Unidad Penal Municipal, liderada por el exfiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfort, representará a la familia en la indagatoria, con la finalidad de dar una mirada fresca a las diligencias. Fue el mismo abogado Emilfort quien se refirió a la forma en que se involucrarán.
Aun cuando a veces no haya mucha información nueva, pero poder mantener ese contacto y esa cercanía es especialmente valorado por parte en general de las familias que sufren. En lo concreto, hacia dónde apuntar alguna u otra eventual futura diligencia después de analizar la carpeta de investigación va a depender de lo que se ha hecho, de lo que podamos ver nosotros como una mirada nueva dentro de una investigación que ya lleva muchísimos años.
La investigación respecto de la desaparición de Claudia Agüero se ha mantenido secreta, sobre todo luego de que, por un error, la carpeta investigativa quedara expuesta en 2022. Se han realizado diligencias tanto en Chile como en el extranjero, principalmente en Uruguay. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, titulares.
La Cancillería dejó en suspenso la continuidad de Manaji Pakarati como embajadora de Chile en Nueva Zelanda, asegurando que se encuentra en evaluación.
Hemos tomado conocimiento bastante tardío de la entrevista que dio en septiembre.
Esto sería un agravante relevante que debe considerar el gobierno.
Tras la polémica, el gobierno recibió las cartas credenciales de los embajadores de Estados Unidos e Israel.
El Partido Comunista culpó a la oposición de querer quebrar al oficialismo por las críticas que ha recibido tras el llamado a movilizarse a partir de marzo.
No hay que insistir en que somos nosotros los que estamos llamando a movilizaciones, a menos que alguien no se haya enterado nunca que la gente se manifiesta el 8 de marzo y el 1 de mayo.
Pasando de las líneas rojas al lápiz verde, avanzó la primera jornada de reunión entre el equipo de José Antonio Kast con el Partido Nacional Libertario ante una eventual incorporación de esta colectividad al próximo Ejecutivo.
Nos retiramos muy satisfechos en razón de que vemos con optimismo la posibilidad de poder integrarnos a la administración.
El ministro de Educación dijo que el informe de Contraloría que detectó fallas en el sistema de admisión escolar presenta incongruencias.
Hay dudas respecto a cuál es la metodología utilizada.
Aquí ha quedado de manifiesto que este sistema está agotado.
Que se requiere con urgencia un nuevo sistema.
El desempleo, después de tres mediciones a la baja, volvió a aumentar en el trimestre móvil septiembre-noviembre hasta el 8,4%.
Continuamos en una tasa de desempleo que no nos debe dejar tranquilos.
Se han creado 604.000 empleos en condiciones que debimos haber creado cerca de 900.000 en el periodo.
Gendarmería reconoció que un error permitió la libertad de una persona que debía cumplir prisión preventiva. El hombre fue recapturado anoche por la Policía de Investigaciones.
Acá lo que se requiere, una nueva mirada desde el punto de vista de refuerzos tecnológicos.
Son hechos graves. Siempre que ocurre un error de estas características, es un hecho grave. Tiene que ser investigado.
La justicia envió a prisión a 62 personas, 42 de ellas gendarmes, involucradas en actos de corrupción al interior de las cárceles.
Acá se acreditaron delitos de cohecho agravado, delitos de soborno, de asociación criminal para cometer estos delitos, se acreditaron delitos de asociaciones criminales para el tráfico de drogas.
Por los delitos de fraude al fisco, entre otros, la Fiscalía pidió 23 años de cárcel contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
Con esta acusación, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente concluye su investigación en contra de la exalcaldesa.
Ha negado las diligencias de investigación para sostener un juicio oral y una imputación de manera artificial.
La Contraloría determinó remover al alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, por manejar un vehículo fiscal en estado de ebriedad.
Un precedente, no solo por la celeridad de la investigación que lleva adelante la Contraloría General de la República, sino además porque fija un criterio y un estándar muy alto.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo, todo ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Marquita, ¿estás? Maca, pegar entradas para ver a Ricky y Gen Vip.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, oh, qué bacán! Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me das los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Con más de 65 años de experiencia entregando soluciones a la medida de cada cliente, Cementos Bio Bio ahora es CBB. Es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Siete de la mañana, 11 minutos.
Lo adelantábamos en titulares. Nuevamente un error de gendarmería dejó libre a una persona que debía cumplir prisión preventiva. El hombre fue recapturado anoche por la Policía de Investigaciones. Nos cuenta sobre esto Marcela Rojas.
Un nuevo error administrativo volvió a golpear a Gendarmería luego de que Matías Fuentes Rojas, formalizado el 23 de diciembre por maltrato a personal de la Policía de Investigaciones y Microtráfico, quedara en libertad pese a existir una orden vigente de prisión preventiva. Aunque el noveno juzgado de garantía de Santiago rechazó inicialmente la cautelar y la Fiscalía apeló de inmediato, la Corte de Apelaciones revocó esa decisión y ordenó su ingreso a prisión preventiva. Sin embargo, la medida no fue ejecutada y el imputado fue liberado el 24 de diciembre. El error se detectó días después, lo que obligó a emitir una nueva orden de detención el 29 de este mes. Gendarmería reconoció la falla y la calificó como una grave falta administrativa, sancionó al funcionario responsable y remitió los antecedentes al Ministerio Público. Exdirectores de la institución sostuvieron que debe haber responsabilidades directivas y cambios en los protocolos. Así lo señalaron Claudio Martínez y Cristian Alveal.
La descoordinación entre los tribunales y Gendarmería ya se está transformando en un punto crítico y frente a esto yo creo que lo que hay que explicar es la responsabilidad del mando.
Acá lo que se requiere es una nueva mirada desde el punto de vista de refuerzos tecnológicos. Estos errores, entre comillas, pueden significar problemas más complejos.
El caso se suma a otras liberaciones erróneas registradas este año, reforzando así las críticas por fallas estructurales y la urgencia de reformas en el sistema penitenciario.
7 de la mañana, 12 minutos.
Y en prisión preventiva quedaron 62 de los 70 imputados por la operación Apocalipsis, que indaga una red de corrupción al interior de los recintos penitenciarios en la región metropolitana.
La resolución del tribunal incluye a 42 gendarmes, quienes, según el Ministerio Público, participaban en las asociaciones criminales para ingresar objetos prohibidos a los penales. Más detalles con Benjamín Guerrero.
En prisión preventiva quedaron 62 de los 70 imputados formalizados en el marco de la denominada Operación Apocalipsis, que investiga una red de corrupción al interior de recintos penitenciarios de la región metropolitana. Entre los imputados por la máxima medida cautelar se encuentran 42 exfuncionarios de gendarmería. La decisión fue adoptada por el duodécimo juzgado de garantía de Santiago tras acoger los argumentos de la Fiscalía Metropolitana Occidente, que indaga la existencia de una organización criminal dedicada al ingreso de encomiendas ilegales ilegales a las cárceles de Santiago 1 y al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. El fiscal regional occidente Marcos Pastén valoró la resolución del tribunal, indicando que se logró acreditar delitos de cohecho, soborno, asociación criminal, tráfico de drogas, lavado de activos y el ingreso ilegal de celulares a establecimientos penitenciarios.
Acredita o tiene por acreditado que todos los hechos que nosotros presentamos como antecedentes para la formalización son constitutivos de delito. Acá se acreditaron delitos de cohecho agravado, delitos de soborno, de asociación criminal para cometer estos delitos.
La causa continúa en desarrollo con diligencias pendientes y órdenes de detención aún vigentes, mientras las defensas analizan eventuales recursos ante las cautelares decretadas.
7 de la mañana, 14 minutos.
Y vamos a otros temas. La Contraloría General de la República resolvió aplicar la destitución del alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera.
El jefe comunal había sido sorprendido por carabineros manejando un vehículo fiscal en estado de ebriedad en plenas fiestas patrias. Más detalles con Juan Peredo.
La Contraloría General de la República publicó el resultado de una investigación que había comenzado en el pasado mes de septiembre. Esto luego de que el alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, fuese detenido por carabineros el pasado 19 de septiembre, tras ser sorprendido manejando un vehículo bajo la influencia del alcohol. Rivera fue formalizado por el delito de conducción en estado de ebriedad, instancia en la cual se le decretó la cautelar de arraigo nacional y la suspensión de su licencia de conducir. Este incidente también supuso una infracción al decreto ley número 790 que regula el uso de vehículos fiscales, y es que el jefe comunal estaba conduciendo un auto municipal. Ante esto fue el propio Consejo Comunal quien presentó un requerimiento de investigación a Contraloría por un uso indebido de vehículo fiscal y una falta a la probidad, y cual finalmente resolvió la destitución del alcalde de Vichuquén. Tras el anuncio, la ex candidata a la alcaldía María Teresa Bravo celebró la medida adoptada por el ente fiscalizador, asegurando que no puede haber espacio para políticos que crean estar por sobre la ley.
Lo que pasó con el ahora ex alcalde es impresentable. Parece muy bien que finalmente se concrete su salida, porque no podemos tener autoridades que crean que están por sobre la ley.
Rivera ya presentó hace unos días un recurso para que Contraloría evalúe nuevamente su destitución y aseguró que seguirá trabajando para la comuna hasta que se agoten todas las chances.
7 de la mañana, 16 minutos.
La Fiscalía Metropolitana Oriente presentó la acusación en contra de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, por una serie de delitos de corrupción cometidos durante su gestión municipal entre el 2016 y 2021, solicitando penas que en su conjunto supera los 23 años de cárcel y atribuyéndole un perjuicio fiscal cercano a los 33.500 millones de pesos.
De acuerdo con el Ministerio Público, la ex jefa comunal encabezó un esquema sostenido de uso irregular de recursos públicos que habría provocado un grave daño a las finanzas municipales.
La investigación se inició tras el cambio de administración en Maipú y se estructuró a partir de dos hitos claves. La primera formalización realizada en enero de 2024 y una formalización en abril de 2025, en la que se incorporaron nuevos hechos y delitos.
En la formalización inicial, la Fiscalía imputó a Barriga los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, acusándola de manipular presupuestos, validar gastos improcedentes y utilizar documentación falsa para ocultar la real situación financiera del municipio.
Según la Fiscalía, estas maniobras permitieron encubrir déficit y generar un perjuicio que inicialmente fue estimado en más de 30 mil millones de pesos, cifra que posteriormente se elevó a cerca de 33.500.
Por estos hechos, el ente persecutor solicita 10 años y un día de presidio mayor por fraude al fisco, además de 7 años de presidio por falsificación y uso de instrumento público falsificado.
Posteriormente, en abril de 2025, Barriga fue formalizada por los delitos de malversación de caudales públicos reiterada y negociación incompatible. En esta etapa se incorporaron antecedentes relativos al uso de fondos municipales para fines personales, entre ellos el financiamiento de la marca Fuerza de Mujer y el pago de servicios que no guardaban relación con funciones municipales.
Por estos ilícitos, la Fiscalía solicita 5 años y un día de presidio por malversación, además de 541 días de reclusión menor por negociación incompatible.
La asesora jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, señaló que además hay multas y prohibición para ejercer cargos públicos.
Con esta acusación, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente concluye su investigación en contra de la exalcaldesa y deberá ahora el tribunal fijar una audiencia de preparación de juicio oral en donde se discutirá la prueba presentada por el ente persecutor.
El abogado querellante por el municipio de Maipú, José Pedro Silva, señaló que están conformes con las penas solicitadas, pero que de todas formas van a estudiar la posibilidad de presentar una acusación particular.
Bueno, nosotros estamos muy conformes con que se haya presentado la acusación por parte de la Fiscalía, puesto que ha sido una investigación bastante extensa, como nosotros dijimos desde el primer momento. Hay antecedentes de sobra en esta investigación como para poder ir a un juicio, y eso es lo que nosotros buscábamos también como municipio, poder probar las maniobras fraudulentas de la exalcaldesa y de su círculo más cercano en juicio.
Desde la defensa de la exalcaldesa, el abogado Cristóbal Bonacid sostuvo que pedirán la reapertura de la investigación debido a negativas del Ministerio Público de realizar diligencias clave en el caso.
Por cuanto el Ministerio Público ha negado en forma arbitraria la realización de una serie de diligencias que apuntan a confirmar la inexistencia del supuesto déficit que constituye la imputación principal del Ministerio Público, la cual el ente persecutor tiene absolutamente claro que no existe. No obstante lo cual, ha negado las diligencias de investigación para sostener un juicio oral y una imputación de manera artificial.
Actualmente, Katy Barriga se mantiene sujeta a medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno a la espera del avance a la etapa de preparación de juicio oral en uno de los casos de corrupción municipal más relevantes de los últimos años.
En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 20 minutos.
Bien, revisamos entonces el informe del tiempo en este último día de este año 2025, miércoles 31 de diciembre. A esta hora en Santiago hay 16 grados, la máxima llegará a los 35, estará completamente despejado. También en Rancagua la máxima llegará a los 35 grados. Mañana y tarde, completamente despejado. Mañana en Rancagua la máxima llegará a los 33 grados. Seguimos revisando en Talca, un poquito más de calor, 36 grados de máxima para este día miércoles. Estará también tanto en la mañana como en la tarde con sol. Mientras que en Chillán, en la región de Ñuble, la máxima para hoy será de 36 grados. A esta hora hay 15, también día totalmente soleado.
Vamos hasta la región del Biobío para conocer el pronóstico del tiempo también. En Concepción hay 15 grados a esta hora, una mañana bastante despejada. En la tarde, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una máxima para hoy de 26 grados en Concepción. En Lebu, 19 grados es la máxima para hoy, nubosidad parcial y viento en la tarde. Y en Los Ángeles cambia el panorama, 34 grados de máxima para hoy, cielo completamente despejado y viento en la tarde de hasta 40 kilómetros por hora.
¿Qué pasará en Temuco durante esta jornada? Bueno, la máxima llegará a los 30 grados. A esta hora ya hay 13, niebla matinal para pasar luego ya un día despejado. Eso sí, por la tarde habrá vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora, como decíamos allí en Temuco, mientras que en Valdivia la máxima para hoy 29 grados, nubosidad parcial por la mañana y despejado por la tarde. A esta hora en Valdivia hay 15 grados.
Y vamos más al sur de nuestro país, región de Los Lagos. En Osorno hay 14 grados a esta hora, está nublada la mañana. Sin embargo, en la tarde se espera cielo completamente despejado con una máxima agradable de 24 grados. En Puerto Montt, 13 grados a esta hora, también bastantes nubes. Y en la tarde se despejará un poco más, nubosidad parcial, dice el pronóstico para hoy en Puerto Montt, con una máxima de 21 grados.
Continuamos en Ancud, la máxima para hoy 22 grados, nubosidad parcial por la mañana, completamente despejado por la tarde y así se mantendrá también jueves y viernes. En Castro, en tanto, 19 grados de máxima para este día miércoles, nubosidad parcial por la mañana, completamente despejado por la tarde, mientras que en Quellón también se espera un día con nubosidad parcial, especialmente por la mañana, un poco más de sol por la tarde y la máxima para hoy en Quellón, 19 grados.
Aquí en la región de Aysén, Melinca, Puerto Cisnes y Puerto Aysén bordean los 17 grados para hoy con nubosidad parcial. En Coyhaique se espera una máxima de 20 grados, 9 grados a esta hora, una fría mañana, y en la tarde nubosidad parcial en Coyhaique. También revisamos la región de Magallanes, Torres del Paine, 18 grados es la máxima, incluso se esperan chubascos para esta tarde y noche. En Puerto Natales, muy similar el panorama, y finalmente en Punta Arenas, 15 grados es la máxima para hoy, siempre dinámico el panorama, nubosidad parcial en la mañana con viento de hasta 60 kilómetros por hora, que irá aumentando 80 kilómetros por hora en la tarde, acompañado de chubascos que se quedan hasta la noche ahí en Punta Arenas.
7 de la mañana, 24 minutos.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro y por ti tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti cada día mejor.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro, viaja con Michelin.
En la Universidad Católica de Temuco, la excelencia académica no es un punto de llegada, sino un compromiso permanente. Aquí trabajamos cada día por una educación de calidad, con sentido y responsabilidad pública. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día.
Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todo.
Bueno, y el desempleo interrumpió 13 trimestres consecutivos de descensos y en el periodo septiembre-noviembre subió 0,2 puntos en 12 meses hasta un 8,4%. Detalles con Vanessa Gajardo.
En el trimestre septiembre-noviembre, la tasa de desocupación subió 0,2 puntos porcentuales anuales para situarse en 8,4%, explicado porque la economía sigue sin generar puestos de trabajo suficientes. En el trimestre de análisis se crearon 115.624 nuevos empleos, un alza de 1,25%, pero que sigue siendo menor al alza anual desde el trimestre mayo-julio. El economista Ricardo Ruiz de Viñaspre, exdirector del CENSE, insistió en reformas que deben hacerse para recuperar el empleo prepandemia, mientras Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UANDES, volvió a insistir en que la clave de todo es recuperar el crecimiento.
Reducir el impuesto corporativo es importante, mejorar la capacitación del CENSE, los subsidios al empleo.
Cuando un país crece, crece porque hay confianza en el desarrollo de ese país, los consumidores consumen más, las empresas se animan a hacer inversiones.
Por sexo, la tasa de desocupación de las mujeres se sitúa en 8,8%, cayendo 0,3 puntos, mientras que en el caso de los hombres, subió 0,6 puntos porcentuales, llegando a un 8,1% en un año.
Y ante el alza de un 3,4% en los peajes y TAG que comenzará a regir desde el 1 de enero, parlamentarios y representantes de pequeños y grandes transportistas cuestionaron el actual sistema de concesiones y tarifas, apuntando a una carga permanente para automovilistas y conductores.
El reajuste asociado a la variación del IPC se aplica cada inicio de año y afectará tanto a peajes interurbanos como a autopistas urbanas con sistema Free Flow.
Según la Dirección General de Concesiones, el incremento corresponde a una tendencia moderada respecto de años anteriores, considerando que a comienzos de 2025 el alza fue de un 4,2%.
Pese a ello, desde el oficialismo surgieron algunas críticas. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social e integrante de la Comisión de Transporte, Jaime Mulet, sostuvo que en varios tramos las obras ya fueron pagadas en los primeros periodos de concesión, por lo que a su juicio las tarifas deberían tender a bajar.
En esa línea planteó la necesidad de revisar el sistema de concesiones y los contratos vigentes.
Debieran en el largo plazo tender a bajar, porque precisamente en un principio se paga la obra. Pero, por ejemplo, en las autopistas urbanas hay tramos que ya se pagaron y se han transformado en una forma de recaudar recursos, una especie de impuestos.
Desde los pequeños transportistas, Mario Valdés de la Asociación Gremial del Sector afirmó que las autopistas urbanas se han convertido en una carga económica que no se condice con el servicio entregado, advirtiendo falta de transparencia.
Las autopistas urbanas se transformaron en una recaudadora estatal para los camioneros. Lo carísimo que son no condicen con el servicio que prestan. Cabe recordar que cuando ocurren encerronas no hay ayuda para el usuario. Sin contar cuando ocurre algún accidente por alcance, los tiempos se triplican para nuestros camioneros.
Mientras que el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, la calificó como un impuesto a los camioneros.
Y hoy opera como un mecanismo de recaudación automática, imponiendo alzas sucesivas que ignoran la realidad económica del país y el impacto que genera sobre una actividad estratégica para el desarrollo y el abastecimiento nacional.
En el sitio web de BioBio Chile ya se puede revisar el alza por tramo de cada autopista que tendrá la autopista central, Costanera Norte, Ruta 68 y Autopista Santiago, San Antonio, Ruta 78.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Siete de la mañana, 31 minutos.
Seguimos con más informaciones. Si es que el gobierno abordó la controversia generada por los dichos de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, luego de que manifestara públicamente posturas vinculadas a la autodeterminación de Rapa Nui, expresiones que, a juicio del Ejecutivo, no reflejan la posición oficial del Estado chileno y que abrieron un debate político y diplomático.
Desde Cancillería confirmaron que se encuentra en curso una evaluación formal respecto de las declaraciones de la representante diplomática, tanto por publicaciones en redes sociales como por una entrevista concedida meses atrás a un medio extranjero.
El Ejecutivo busca determinar si esa entrevista se ajustó a los protocolos vigentes y si corresponde adoptar nuevas medidas o disciplinarias.
El canciller Alberto Van Claveren recalcó que todas las decisiones están siendo analizadas y que no se adelantarán conclusiones mientras se desarrolla la revisión interna, no cerrándose a la posibilidad de remover a Pakarati.
Estamos evaluando la situación, no quiero adelantar ninguna conclusión al respecto. Obviamente, al hacer una investigación, todas las opciones están abiertas.
Bueno, desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, sostuvo que las declaraciones de la embajadora contradicen los intereses del Estado y emplazó directamente al presidente a resolver lo que calificó como una situación insostenible.
De una embajadora que ha cifrado una declaración que claramente se contradice con los intereses del Estado de Chile. Presidente Boric, menos evasivas y póngale término a una situación insostenible y remueva a la embajadora de Nueva Zelanda.
En tanto, desde el oficialismo, el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, planteó que los nuevos antecedentes podrían constituir un agravante.
Esto sería un agravante relevante que debe considerar el gobierno para evaluar posibles nuevas sanciones disciplinarias. Creo que hay que esperar el resultado de esa investigación.
Las definiciones finales se quedarán supeditadas al análisis que realice Cancillería, sin descartarse, según el propio Ejecutivo, ninguna alternativa en función de los antecedentes recopilados.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 34 minutos.
Bien, le contamos más temprano de este atentado incendiario ocurrido en Coyipulli, en la Araucanía. Bárbara Ayuste, tú tienes más antecedentes respecto de lo que ha pasado. Adelante.
Exactamente, son antecedentes entregados hace minutos por el comandante Aldo Vitini, subprefecto de los servicios de la prefectura de Malleco. Un hecho que ocurrió al interior de la Fundo Santa Balbina en Coyipulli, eso de las 5 de la mañana. Y según la información, al menos tres sujetos armados llegaron hasta la ruta 35, hasta este fundo, intimidaron a los trabajadores que se encontraban en ese lugar realizando faenas forestales. Son dos trabajadores intimidados que se encontraban en ese minuto, eso de las 5 de la mañana de hoy. Proceden luego de eso a tirar líquidos acelerantes en estos dos camiones que, según lo comentábamos más temprano, quedaron completamente destruidos. Dejaron una pancarta en el lugar, si bien desde Carabineros no se detalla exactamente cuál es el registro, tampoco hay una imagen. Según los antecedentes, se indicaría algo respecto a las forestales. Fuera forestales sería parte de lo que indica este lienzo. Lo que sí se confirma hasta esta hora es que se trata de un ataque incendiario donde llegaron tres sujetos armados hasta este fundo, intimidaron a estos trabajadores forestales y dejaron una pancarta en el lugar. Dos camiones quemados, no hay personas lesionadas y se mantienen las diligencias en ese lugar.
La radio, alerta y oportuna.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud incluso frente a complicaciones por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bien, vamos a comentarles de dos situaciones que están ocurriendo en el Gran Concepción, región del Biobío, a esta hora de la mañana.
Buenos días, Radio Biobío. Miguel por acá para informar de un bus, un Pullman Tandem que está en pana en la salida de la Vega Monumental en dirección hacia el aeropuerto. Se está formando congestión. Ya está llegando casi al Juan Pablo II la congestión. Está en la pista derecha. Así que para que los conductores ahí tomen las precauciones, eso sería. Muy buenos días, Radio Bio Bio.
Camión en pana en la rotonda Huachipato, desde Hualpén hacia San Vicente. Se está formando un gran taco, tener paciencia.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Siete de la mañana, 40 minutos.
Hablemos de política. El Partido Comunista atribuyó a la oposición la intención de distorsionar deliberadamente la postura de su comité central para fracturar al oficialismo. Esto luego de los cuestionamientos que surgieron a su llamado de promover los hitos de movilización durante el gobierno de José Antonio Kast.
Aunque desde la tienda rechazaron cualquier intención de desestabilización, la controversia sigue marcando el debate interno en plena etapa de reconfiguración del progresismo. Bárbara Payal nos va a contar más. Hola, Bárbara.
Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Más de dos semanas desde la derrota electoral que impactó al oficialismo, periodo donde las pasadas de cuenta, las críticas y las diferencias internas han quedado en evidencia, principalmente ahora último, como ustedes lo mencionaban, en lo relativo a este llamado del Comité Central del Partido Comunista a impulsar hitos de movilización durante el gobierno de José Antonio Kast, episodio que ha impactado directamente en las definiciones estratégicas del sector ante el nuevo escenario político. Frente a esto, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, ha buscado cerrar la controversia con varias apariciones en distintos medios de comunicación. Lo mismo hizo este martes, donde ante la prensa calificó las críticas como una exageración y buscando evitar que la polémica se encasille solo dentro del oficialismo, acusó que en la derecha están realizando una lectura parcial e intencionada con el objetivo de dividir al denominado progresismo. A estas declaraciones se sumó la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, quien visiblemente molesta, acusó una caricaturización por parte de la oposición y llamó a no insistir en la idea de que el Partido Comunista busca generar un escenario de desestabilización.
Creo que esta lógica de caricatura que pretende instalar la oposición, creo que ya es tiempo de que asuman que la campaña terminó. No hay que insistir en que somos nosotros los que estamos llamando movilizaciones, a menos que alguien no se haya enterado nunca que la gente se manifiesta el 8 de marzo y el 1 de mayo.
Pero el gran debate de fondo ahora mismo en el progresismo es el tipo de oposición que esperan construir y con quiénes. Y es que en este contexto, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, sinceró que espera a que el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio estrechen lazos y compartan un mismo domicilio político. Su par, el jefe de bancada de los diputados, Jaime Sáez, propuso que estos tres partidos también en la conducción de la futura oposición.
Estos tres partidos tienen la fortaleza suficiente como para poder conducir a la oposición de cara al siguiente periodo y encaminar a la izquierda también a un proyecto político de futuro que nos permita volver a ser gobierno en el mediano plazo.
Desde el Partido Socialista, sin embargo, surgieron reparos. En conversación con Radio Duna, la presidenta y senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, afirmó que la tienda no tiene preferencia ni por un partido ni por otro, sino más bien por constituir un conglomerado lo más amplio posible. El senador socialista, Juan Luis Castro, se manifestó también contrario a esta fórmula y sostuvo que la colectividad, al pasar a la oposición, debe redefinir su estrategia coordinándose con otros partidos de izquierda, pero sin subordinarse a ellos. En ese sentido, enfatizó en el que el socialismo democrático tiene una identidad propia, distinta tanto del Frente Amplio como del Partido Comunista, y que esa diferencia debe quedar claramente establecida frente a cualquier tipo de definición.
Porque somos una izquierda diferente a esos otros partidos. No nos vamos a acotar ni nos vamos a subordinar a ningún otro sector. Los socialistas no somos iguales a los comunistas en el Frente Amplio y esa diferencia la vamos a marcar.
El diputado del PPD, Raúl Soto, una de las voces más críticas en este último tiempo contra el Partido Comunista, dijo que es importante transparentar las diferencias en política, pero que esto no necesariamente llevará a un quiebre de la futura oposición.
No creo que sea bueno bajarle el perfil a las cosas y no enfrentarlas. Sin embargo, que exista una diferencia importante no quiere decir necesariamente que vaya a existir un quiebre.
Sí, el panorama dentro del oficialismo, donde hay ciertas voces que han coincidido en que cualquier tipo de coordinación más amplia debe ir acompañado, eso sí, de una postura clara frente a la violencia en las movilizaciones. Algunos incluso han planteado la necesidad de establecer un cerco sanitario que marque ya un rechazo explícito desde la centroizquierda y de la izquierda frente a este tipo de hechos. Néstor, María José.
A ver, la misión más importante que viene para el conglomerado cuando sea pasar de oficialismo a oposición, está básicamente gatillado por su hoja de ruta. La izquierda tiene que replantear y ofrecer un proyecto, ¿no es cierto?, a los chilenos a contar del 11 de marzo. Y para eso es quiénes van a liderar ese proyecto. Aquí hay al menos tres cosas que se habla muchísimo dentro del análisis. ¿Quiénes van a tener el liderazgo de la izquierda? Entonces algunos decían que Jeannette Jara, con 5 millones de votos, podría igual reaparecer en la escena pública a partir del 11 de marzo.
Y tomar un liderazgo con el presidente Boric.
Y tomar un liderazgo con el presidente Boric. ¿Será ese liderazgo? ¿Serán otros los liderazgos? ¿Se van a imponer esos liderazgos? Se fijan que aquí todavía hay tanto por resolver. La izquierda, particularmente en su momento la Concertación, vivió una especie de travesía, y bien lo saben los dirigentes de la época, el verano del 2010. En ese momento las elecciones de segunda vuelta pasaban o ocurrían en enero, cuando Sebastián Piñera se impone a Eduardo Frei. Viene un proceso de la izquierda que rápidamente se rearma para poder identificarse con qué proyecto le querían ofrecer al país frente a un Sebastián Piñera que comenzaba, recuerden ustedes, con una reconstrucción que tenía una lógica en la primera etapa de ese gobierno, muy de gerencial, porque ese fue un gobierno gerencial.
Los tecnócratas, se decía.
Pero que lo hicieron muy bien, porque reconstruyeron buena parte del país, no el 100% como se dijo, pero el 99% de Chile el 2014 estaba reconstruido, y eso es una realidad, eso nadie lo puede discutir. Por algo hasta los japoneses estuvieron mirando cuál fue el proceso, y el proceso fue básicamente gestión, encima, mirando, observando y acelerando los procesos. Eso es por una parte. Pero ¿qué es lo que va a hacer ahora la izquierda? Porque en ese momento, recuerden,
no estaba tan fragmentada. Ahora hay hartas almas.
Pero ahí pasó algo muy interesante. Muy interesante. Me voy a hacer arqueología para algunos. Uh-huh. Aparece el G90 con Michelle Bachelet. ¿Se acuerdan de la G90? Que lideraba Rodrigo Peña y Lillo. Bueno, aparecen en una reconstrucción a solicitud de Michelle Bachelet, que en ese momento estaba en la Secretaría de ONU Mujeres, para que ella sea la candidata del 2014. Había una reconstrucción, y la reconstrucción de la izquierda fue tomar al Partido Comunista, con una Democracia Cristiana que arriscaba la nariz pero se quedó callada, y sentar al Partido Comunista dentro de la mesa, y nace
la nueva mayoría.
La nueva mayoría, que luego tuvo un andar bien corto, porque luego entró en crisis por el caso SQM, ¿no es cierto? SQM que daba plata para todos lados, incluyendo a la Fundación Salvador Allende, también hay que decirlo. Y viene este proceso corto, pero yo diría exitoso, respecto a reformas que hoy día uno evalúa y puede decir que fueron malas reformas, algunas de ellas, como la reforma educacional, ¿no es cierto?, que fue un fracaso. Mire los colegios bicentenarios, los colegios emblemáticos, cómo están hechos, una porquería hoy día, y esto es obra de el 2014. Ahí se fraguó el desenlace que tenemos hoy día. Y la reforma tributaria, que las dos reformas tributarias, porque fueron finalmente dos, la de el ministro de Hacienda Arena, que hubo que luego Valdés venir a hacerle una reingeniería esa, porque nadie la entendía. Entonces, esos fueron estancamientos que luego se fue materializando. Esto lo dice el tiempo, o sea, el tiempo muestra, son números, las matemáticas es exacta, no miente, ahí están. Entonces, dicho eso, ¿y por qué lo menciono y retrotraigo a ese proceso del 2012, 2013? Porque se genera la nueva mayoría y se genera una corriente amplia, donde el 2013, para que Felipe Kast con Giorgio Jackson sean los protagonistas, ¿te acuerdas tú?, de como diputados electos, salieron estas fuerzas políticas para darle espacio, y fue justamente a pedido de Michelle Bachelet que se le da espacio a Revolución Democrática, que se estaba armando. Y hoy día ha terminado en Frente Amplio. Entonces, ¿por qué hago esta arqueología? Porque la pregunta es, ¿cuál va a ser la transición de la izquierda hoy día? Ya están con el Partido Comunista. ¿Van a seguir con el Partido Comunista? ¿Se va a desarmar pensando en una votación obligatoria con votos que claramente no favorecen o que van en contra de ciertos sectores de esa izquierda?
Tal como tú lo comentabas, Néstor, Bárbara, hay algo que se genera en esta administración, en la administración Gabriel Boric, que tiene que ver con estas dos coaliciones, ¿no? Socialismo Democrático y en su inicio Apruebo Dignidad, y al parecer, posterior a la elección de segunda vuelta o incluso en pleno proceso, se vio cómo las dos almas también comenzaban a evidenciarse, a hacerse presentes, y vemos que uno de los principales puntos que se saca a colación en la campaña de Jeannette Jara tiene que ver con esta idea de el rol que tuvo la izquierda en el proceso constitucional número uno de la convención y también en el estallido social. Se dijo mucho que dirigentes reivindicaron la violencia, que es se buscó hacer una especie de refundación de Chile, y al parecer esta idea de volver a los hitos de movilización recuerda un poco eso. ¿Qué se ve respecto a este tema? ¿Van a volver a ese discurso original que tuvo Apruebo Dignidad para constituirse como coalición entre el Partido Comunista y el Frente Amplio para diferenciarse del otro movimiento que es el Socialismo Democrático, o se va a tender a unificar todo hacia la seguridad y dejar un poco atrás este fantasma que les pesó muchísimo en esta elección?
Sí, hemos visto que cuando se refiere al estallido social o ahora último a los hitos de movilización durante el gobierno de José Antonio Kast, es donde más separan aguas ambas almas, claro, denominadas almas del progresismo, y lo que hemos visto principalmente es una intención por parte de personeros del PPD, incluso algunos del Partido Socialista, liberales, radicales,
y la Democracia Cristiana de alejarse, de tomar distancia del Partido Comunista y del Frente Amplio. Incluso algunos han planteado la idea de crear y construir una plataforma de centro progresista con conversaciones también con el Partido de la Gente, considerando que también estos partidos han ido mermando en su representación a nivel parlamentario, y el Partido de la Gente sí cuenta con una representación importante ahora en lo que va a ser el próximo periodo legislativo. Por tanto, están esas intenciones, y por el otro lado vemos que el Partido Comunista y el Frente Amplio han sincerado su intención de unir fuerzas con el Partido Socialista, con quienes dicen tienen algún acercamiento político, ideológico, en especial en lo relativo a recuperar esta conexión con los trabajadores, porque hay un diagnóstico importante de que luego del plebiscito de 2022, con el triunfo del rechazo, esa conexión con los movimientos sociales y el mundo de los trabajadores se perdió, y por tanto vemos cómo hay distintos objetivos dentro de los partidos de centro-izquierda y de izquierda, algunos, como les señalaba, en relación a recuperar esa conexión con los movimientos sociales, y otros que aspiran a un centro que responda a las necesidades ciudadanas que se ha ido perdiendo dentro del oficialismo, digamos, en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, y que ha ido capitalizando la derecha. Por lo tanto, más allá de liderazgos, en este minuto dentro del progresismo, del denominado progresismo, está la discusión en torno a con quién formar alianzas, si se va a mantener efectivamente esta aspiración que del presidente Gabriel Boric en torno a legar una coalición, una unión de partidos lo más amplia posible para enfrentar a la derecha, o si simplemente se va a dividir estas dos almas y enfrentar quizás el gobierno de José Antonio Kast, algunas regresiones que ellos han mencionado en derechos sociales, ya de manera coordinada pero separada.
Claro, porque ser oposición es más fácil, ¿no? Bien lo saben quienes han sido oposición durante esta administración y también en administraciones anteriores. Es más fácil estar en la oposición que estar en el oficialismo, por cierto, debido a que ser gobierno es signo también de tener que responder, hacerse cargo de distintas políticas, y ahí puede ser más complejo. Y quizá en esa línea, para los partidos que están hoy día en el oficialismo y pasan a ser oposición en marzo, va a ser más fácil poder diferenciarse del Ejecutivo apoyándose en los movimientos sociales, tal como tú lo planteas, Bárbara, que moverse hacia el centro, porque ¿cuáles son los partidos que van a quedar en el centro? El Partido Radical se disuelve, Acción Humanista se tiene que disolver, Amarillo se disuelve, Demócrata se disuelve, Evópolis se disuelve, se tiene que disolver. O sea, ¿qué queda en el centro? La DC, que también está en su propia situación interna. Entonces, para el socialismo democrático, querer moverse un poco hacia el centro o potenciar esa lógica de lo moderado y coquetear con el Partido de la Gente, yo no sé qué tan fructífero sea. Yo no sé si el Partido de la Gente quiere tener dentro de sus filas a gente que venga de Demócratas, Amarillos, del Partido Radical. Entonces, está como difícil esa disputa, sobre todo porque aparte también les pueden poner sobre la mesa que son una oposición destructiva, que es lo que se ha dicho de parte de la derecha.
Pero yo creo que acá está bien, sí, efectivamente, cómo se rebaraja el naipe respecto a las posiciones políticas dentro de la mesa, ¿no es cierto? Llámese política de Chile, derecha, izquierda más a la derecha, más al centro, 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 si existe un centro realmente. Pero yo voy más allá de eso. ¿Cuál es el proyecto político? Está bien, José Antonio Kast gana porque más de 7 millones de chilenos le dan un voto, probablemente amparados en esto llamado gobierno de emergencia, sí, ¿no es cierto?, con cierta urgencia respecto al tema de seguridad pública, y está perfecto. O sea, así es como él va a llegar a tener la banda presidencial con la Piocha O'Higgins, que es el símbolo del poder. Está perfecto. Tal como los chilenos en su momento también decantaron por Gabriel Boric porque aseguraba cambios, aseguraba una visión distinta. Pero la pregunta es, ¿para dónde va Chile? El Chile, probablemente María José, Bárbara, en que una generación, la mía particularmente, que nació al inicio de los 80, mediados de los 80, es una generación que vivió una transición donde, en cierta forma, yo sé que esto es un debate, el tema del mérito, pero donde nos criamos en una pobreza que había en el país, que era muy, o sea, es una persona que nació el 2000 y que tiene su conciencia ya sobre el 2006, 2007, no se imagina el nivel de estrés que había en los 90. Las casas no tenían vidrio, tenían plástico, los pozos sépticos en las zonas rurales estaban por todos lados, los caminos eran en una decadencia absoluta, tener un automóvil en verdad no era de clase media, era realmente quien pudiera tener acceso a un crédito y poder formalizarlo para tenerlo. El fiado en el negocio de la esquina era parte de una realidad, así como también estaba el alcoholismo, que era muy severo, ¿no es cierto?, con mucha violencia intrafamiliar. Bueno, este es el Chile de los 90 que a veces lo perdemos en medio de Instagram, de estas fotos bonitas, de narices respingadas, de cirugías plásticas, de ropa de marca que se puede traer a través de contenedores desde China hoy día en la palma de la mano. Entonces, la pregunta es, ¿para dónde va? ¿Qué le ofrecen a una generación que no tiene, que no vivió lo que, por ejemplo, en mi caso, mi generación le tocó vivir, donde se jugaba con una pelota de trapo, literal? O si el zapato se rompía, los niños se lo amarraban porque no había para comprar otro zapato. Entonces, Lagos, el presidente Lagos...
Se pegaba la suela.
Se pegaba la suela con neopren, claramente. Entonces, el presidente Lagos se encarnó en un proceso de su sexenio, de sus 6 años, el proceso de la valoración, ¿no es cierto?, del puerta, de mirarnos hacia adentro, de que podemos ser, él cae con todos los problemas, pero que fue una máquina para que personas pudieran estudiar y salir, digamos, ser los primeros profesionales de la familia, de familias que llevaban muchos años y años en la misma condición. Y por eso hoy día, cuando uno va, yo que soy de Los Ángeles, si tú sales a los sectores rurales, vas a ver caminos asfaltados, sus casas, sus autos, con un desarrollo cultural mucho más impactante y más rápido de